Pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a la clase de Efesios. Estamos muy contentos de estar aquí hoy. El tema que pusimos para hoy se llama Por la gracia de Dios soy lo que soy. Es el tema que vamos a estar viendo hoy a través de los próximos versículos. Y yo pienso que lo más correcto sería leerlos. Vamos a leer desde el 6, porque el 6 está conectado. ¿Okay? Entonces conmigo miren sus Biblias en el capítulo 3, versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Qué interesante palabra, ¿no? Versículo 8. A mí, Pablo, hablando, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vamos a orar para pedir al Señor que nos bendiga en esta noche. Padre Santo, que estamos delante de tu presencia, dándote gracias, pidiendo, Señor, por tu misericordia y tu gracia y todo lo que no merecemos. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos declare, nos revele todo lo que estamos viendo ahorita, lo que es la verdad. Y que nos enseñe todo, Señor. Y te pido, Señor, que quites el velo de los ojos de cualquier que no puede ver tu verdad por cualquier razón, Señor. Que tú le quites ese velo como quitaste el velo en el templo. Te pido que hoy podamos estudiar tu palabra con claridad de mente, que podamos ejercer nuestra mente, Señor, acordando las cosas que estamos viendo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas glorificado en este estudio y manifestado, Señor, en nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pues empezamos en versículo, bueno, tenemos que leer el 6 otra vez aquí para agarrar para el 7. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesucristo por medio del Evangelio. Entonces somos ¿qué? Estaba en su prueba ahorita. Coherederos, comiembros y copartícipes de la promesa en Jesucristo por medio de ¿qué? Del Evangelio. Ok, muy bien. Esa es la grandes noticias. Eso es lo que más hizo enojar a los judíos. Es que está bien si se salvan los gentiles, pero que no sean coherederos, que no sean herederos a mi lado. Entonces es lo que causó la fricción y todos los problemas. Pero ya lo cubrimos la semana pasada y ya nos toca el versículo 7, que dice así, ¿del cual qué? ¿A qué se refiere? ¿De cuál?
A lo anterior.
Okay, a lo anterior, muy bien, pero obviamente del cual es masculino y se refiere a una palabra que estaba en el versículo anterior. ¿Cuál es? El Evangelio, muy bien. Entonces, del cual, o más bien del Evangelio, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El mensaje hoy va a estar mucho basado en lo que es la gracia. Vemos gracia dos veces ahorita y vamos a juntarlos ahorita y verlo, pero muchas veces dice la gracia. Por eso pusimos el título, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Cuántos aquí son lo que son por la gracia de Dios? Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes son ministros? Okay, ¿como tres, cuatro? Ay, déjame hacerle pregunta otra vez. ¿Cuántos de ustedes son ministros? Bien, algunos están como que, ¿ministro? ¿Ese no es el pastor, o el misionero, o el apóstol, o el quién sabe qué? Porque en mi iglesia dijeron que el gran ministro va a venir a ministrarnos, y ministrar quiere decir predicar, ¿no? Para el día de hoy, el pueblo de hoy. ¿Pero qué significa ministrar? Servir. ¿Qué significa ministro?
Servir.
Siervo. Ok, apunta por favor la palabra ministro, y la palabra en el griego está apuntada arriba. Dice ministro, la palabra es diáconos. Diáconos. Ok, ¿qué palabra viene en español de diáconos? Diáconos, pero con una C, ¿verdad? Diáconos aquí es con una K, en griego. Y esa palabra viene de otra palabra que es diaco, y esa palabra diaco significa ser mandados. Interesante. Se me hace una palabra en español que no es muy positivo, que se llama mandilón. Ahora, ¿cuántos quieren ser mandilones? ¡Eso! ¿Quién dijo eso? Miren, una persona de la esquina ahí. Pero está bien, amigo, salió justo al momento, ¿no? ¡De Cristo! ¿Ok? Somos mandilones de Cristo. Vamos a ver unas camisetas que dicen mandilones de Cristo. ¿Tú crees? No lo vamos a poner, ¿no? Mientras que diga siervo o lo que sea, ¿no? El gran siervo de Jesucristo. Pero diga mandilón, olvídate. ¿Pero qué es un mandilón? ¿Qué es un mandilón? Una persona que hace mandados. ¿Qué es un mandado? Que alguien te pide que hagas algo. Y nosotros muchas veces creemos que nosotros no somos mandilones. Yo jamás voy a esta persona, si me pide algo, yo no lo voy a hacer. Sentimos que estamos arriba de ellos, y lo vamos a ver muy claro hoy, que no debemos creer arriba de los demás, sino que abajo de los demás, porque debemos considerar a todos como superiores a nosotros mismos. Man, en la casa hogar tenemos problemas muy seguido porque queremos hacer algo, o sean los niños o lo que sea, queremos pedir un favor y nos miran medio chueco como que, ¿yo? Es la respuesta normal, ¿yo? O sea, le pides algo, ¿no? Y miran para atrás, miran para la izquierda, no veo a nadie. Y es muy común, porque el pueblo de Dios, la verdad es que no sabemos, no va a ser que no saben, porque yo me incluía, no sabemos lo que es servir, no sabemos. Es triste. Yo lucho con eso, créeme. ¿No crees que yo soy el gran siervo de Dios? Porque si fuera el gran siervo, quiere decir que ya no soy siervo. Porque un siervo coloca ¿dónde?
Abajo.
¿Abajo es grande?
No.
Es chico. Yo soy el chico siervo de Dios. ¡Qué chico siervo de Dios! ¡Qué chistoso se escucha! Me gustó más gran siervo de Dios. Bueno, si somos siervos, ¿somos qué? Chicos. Estamos abajo. Entonces no somos grandes siervos, pero no nos gusta el título. Nos gusta el título de siervo porque ha sido en el mundo cristiano, ha sido levantado, ¿no? Levantado. Somos siervos de Dios. Oh, amén, amén. ¿Me puedes ayudar a llevar la basura? ¿Yo? Yo soy un siervo. Los siervos son levantados, son muy adorados. Estamos al revés. Tenemos la cosa al revés, ¿no? Y aquí dice, él dice, yo soy un ministro, un diácono. Vine de acá, le dije, del diaco, parte del mismo, ¿cómo se llama?, definición, sería hacer mandados, porque es muy, muy claro para nosotros, ¿ok? La palabra también significa, diácono, significa ayudante, ayudante. También significa mesero. Bien saben ustedes, cuando pido las definiciones, cualquier de estos sirve, ¿no? Pero yo quiero que ustedes entiendan, recuerden, nosotros podemos entender la amplitud de las palabras, porque son amplias, no son chiquitas, no son así, son amplias. Entonces, mesero o siervo, obviamente, o servidor, sirviente, cualquier de esas palabras sirve. Pero lo principal es ayudante, mesero. Ahora, ¿cuántos de ustedes han sido meseros una vez en su vida? En un restaurante oficial, vendiendo, no es en su casa, porque todos en eso, ¿ok? Algunos. Yo también fui, pero yo fui el que le llaman en inglés busboy, es el que limpia mesas. Yo estoy el limpia mesas, ¿no? Entonces ahí estaba yo limpiando las mesas y pues, si tenían misericordia de mí, los meseros me daban un poquito de las propinas, ¿no? Pero yo sé lo que es servir así, es difícil. Y no es una posición de gloria, ¿me entiendes? O sea, es difícil, es servir, es corría, ¿no? Servir mesas. Pero ayudante, ¿cuántos de ustedes quieren ser ayudantes? No, yo quiero ser jefe. ¿Me entiendes? Todos queremos ser jefes. Queremos ser encargados. No queremos ser asistente del encargado. Queremos ser encargado. O sea, todos buscamos, aspiramos una posición como alto, superior. Y es lo opuesto. Dios dice, considérate más abajo. Ahora, la Biblia, man, estoy adelantándome porque man, todo salió aquí al principio. Pero agarren viada, porque lo vamos a estar trabajando esto durante los versículos que vamos a ver. Vamos a trabajarlo, porque Dios está trabajando con tu corazón y con mi corazón ahorita. Yo les garantizo, yo les aseguro, de que todos aquí están escuchando eso, diciendo, híjole, estoy fallando en ese área. Yo estoy seguro. Porque el que no está diciendo eso, ya se colocó arriba. O sea, todos tenemos que entender que todos luchamos con esto, porque tenemos una voluntad. Recuerden, el alma es tres cosas, la mente para pensar, ¿verdad? El corazón para sentir, y la voluntad
para decir.
Y esa cosa que se llama voluntad nos estorba, porque esta voluntad está bien voluntariosa. Está bien voluntariosa, ¿no? Entonces ya nuestra voluntad quiere hacer lo que quiere hacer, entonces nos traiciona. Y nos, como dijo Pablo, yo las cosas que quiero hacer no lo hago. Y las cosas que no quiero hacer hago. Y ahí está nuestra voluntad estorbándonos de hacerlo. Entonces escuchen ahorita, dijo que yo fui hecho ministro, yo fui hecho siervo, yo fui hecho servidor, sirviente, mandilón, ayudante, mesero. Y no me gustó ser ministro ya. ¿Cuántos de aquí son ministros? Ok, más vale que levanten la mano. Y más vale que lo cumplan, porque es difícil, ¿me entiendes? Es difícil. Y déjame decirte, ya les dije que mañana cumplo mis 49. Ahora, a los 49 años, ¿crees que ya tienes dominada la vida?
No.
No. A los 70, tampoco. Pero cuando vamos con el cielo, sí. Porque cuando vamos al cielo, vamos a estar cara a cara con Dios y ya no tenemos que luchar con este cuerpo. Yo le llamo siempre un traje de carne. O sea, ¿me entiendes? Es un traje de carne que me traiciona. Yo no voy a tener que luchar. Y en ese entonces yo voy a tener victoria. Hasta ese entonces yo voy a cada día a buscar ser mejor y tener un mejor servicio para el Señor. Que Dios me ayude y que Dios te ayude. Porque tenemos que mejorar y tenemos que entender que nosotros fuimos hechos ministros por medio de ¿quién? ¿Ok? Por medio del don de la gracia de Dios. ¿Qué dice aquí? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora, entonces Pablo fue ministro ¿por qué? ¿Por el qué? Por el don. ¿Qué es un don? Ok. Un don es un regalo inmerecido. Un don es un regalo. Un don es algo que no mereces. ¿Ok? Es lo que está hablando aquí, que es un don. Entonces, él fue hecho un ministro por medio de un don. No fue por sus méritos, no fue por sus propias habilidades, no fue por sus dones, sino por el don de la gracia de Dios. Ahora, vamos a ver mucho más de eso en el próximo versículo, porque ahí vamos a desarrollarlo más con el ejemplo de él. Y Pablo, inclusive, usó la palabra ministro. Me gustó mucho en Colosenses 1.25 dice casi lo mismo. Es un versículo paralelo. Colosenses 1.25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, él fue hecho ministro según la administración o lo que Dios le administraba, le daba. Y 1 Timoteo 4.6 dice, si esto enseñas a los hombres, serás, ¿qué? Buen ministro de Jesucristo. Ahora, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser buen ministro de Jesucristo? ¿Okay? Está hablando de la buena doctrina ahí. Está hablando de que nosotros debemos enseñar la doctrina correcta. El versículo anterior dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas, ¿qué? La palabra de Dios. Si tú enseñas la palabra de Dios a los demás, si tú enseñas la palabra de Dios con tu vida expide Cristo. ¿Se acuerdan del vaso lleno que les dije? Todos se acuerdan de eso, ¿verdad? Que cuando nos topamos con alguien, debemos ser tan llenos de la palabra de Dios que la palabra de Dios cae sobre ellos. Que no lleguen con nosotros. ¡Ay, este hermano! ¡Qué terco! ¡Qué testarudo! ¡Qué! ¡Man! Nada más cualquier cosa que le dices, te hace la contra. Es el señor Contreras. Ay, gloria a Dios, yo soy el señor Contreras. No tenemos ninguno que se pida Contreras, ¿sí? Bueno, no tenemos unos que deben de llamarse Contreras. Y yo por naturaleza soy Contreras, ¿sabes? Tomás el incrédulo, o sea, créeme. Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Este pasó. No, no lo creo. Así digo yo, ¿no? Porque mi naturaleza es ver, es creer, ¿no? Como dice mi tocayo. Y entonces, nosotros tenemos que entender, para ser buen ministro, tenemos que enseñar la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de la palabra. Por eso estamos memorizando, tenemos que memorizar la palabra de Dios, meditar, hacer su tarea de apuntar por lo menos 20 versículos, repasarlos. Una cosa que no les he dicho y quiero decirle ahorita, subrayar sus Biblias. No les dije rayar sus Biblias, ok. Algunos rayan sus Biblias. Yo me acuerdo a los míos, dije subrayar. Man, se gozaron. Y dije, mejor no lo subrayar. Subrayar. Usar diferentes colores que significan diferentes cosas importantes. Yo uso azul para Dios y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque azul es de rey. Es de mi rey Jesucristo. Mi rey de reyes, ¿no? Y uso rosa para lo que es yo hacia Dios. Porque no sé, rosa como que nace ahí, como para ser ahí. Yo uso morada para Dios hacia mí. O sea, yo uso mis colores, ¿no? Yo uso mis colores y mira, yo subrayo bien suave mi Biblia. Y cuando lo veo los versículos los entiendo así porque ya los tengo subrayados. Hey, cuando están buscando esos versículos, apuntándolos, también aprovechen para subrayarlos. Me gustaría que me presumas tu Biblia en una semana o dos, o en un mes si les toma tiempo. Y me subrayan, mira mi Biblia, está subrayado aquí. O sea, ¿me entiendes? Y yo digo presumir en buen sentido, ¿ok? Me acaba de decir que nos colocamos abajo, que no estoy diciendo que seamos presumidos. Ustedes me entienden, ¿no? O sea, me enseñan y dicen, wow, mira, ya aprendí a subrayar mi Biblia de una forma muy bonita. Y alguien me dijo ahorita, poquito antes, que dije que yo repasé mis versículos y empecé a subrayar mi Biblia y Dios me bendijo. O sea, ¿me entiendes? Es importante estar así repasando. Entonces, enseña la palabra de Dios y van a ser un buen ministro de Cristo. Ahora, ¿quiénes de nosotros podemos ser ministros?
Todos.
¿Quiénes de nosotros debemos ser ministros?
Todos.
Ok. ¿Los cristianos comunes y corrientes pueden ser ministros? Bueno, yo digo común y corriente, perdón, en español se escucha mal. Común y corriente, lo correcta interpretación de común y corriente es común y corriente, quiere decir de lo normal. Que no es una persona que es de sangre azul, ni una persona muy bajo, pero es una persona normal. Entonces, mira, si un cristiano normal debe de ser ministro. Inclusive en el Señor no hay gran siervos de Dios. Si hay una persona que dice yo soy un gran ministro, realmente no es, porque no entiende lo que está diciendo Pablo. Por el don de la gracia de Dios. ¿Todo el crédito a quién?
A
Dios. Siempre todo el crédito a Dios. ¿Okay? Dice, según la operación de su poder. A ver, atínale, ¿qué palabra es operación? Así alguien sabe en griego. Operación. Energía, ¿ok? ¿Se acuerdan de esa palabra? Energía con una E antes de la I. La palabra operación es energía, que, ¿cuál es en español? Energy, ¿no? Y quiere decir que poder, ¿cómo dijimos? ¿Poder qué? ¿Ok? Poder de energía, ¿no? Poder de energía. Y poder, a ver, atínale, ¿cuál palabra es? Dice la operación de su poder. ¿Qué palabra es poder?
Dunamis.
Muy bien. Ya estamos llegando al power, ¿no? Estamos llegando al dunamis, al dinamita, al poder, ¿qué? ¿Se acuerdan de la definición? Poder.
Explosivo.
Ok, explosivo, pero dijimos la palabra correcta según el diccionario, según el Strong's diccionario, era poder milagroso. Era poder milagroso, quiere decir que hace milagro, hace lo imposible. Explosivo me gusta, ¿verdad? Pero tampoco necesitamos muchas explosiones en la iglesia, ¿verdad? Explosión de poder, pero no necesitamos explosiones nucleares. A veces es así, ¿no? ¿Ok? ¿Y el poder de quién viene?
De
Dios, de Cristo. Ahora, Efesios 1:19, a ver, dilo conmigo. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, a los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Cuatro palabras que ya estudiamos bien en uno de los estudios anteriores. Ahora, ¿este poder para quién es?
Para
nosotros. O sea, tenemos que entender, aquí está él reconociendo que yo soy un ministro solamente por la gracia de Dios y solamente por el don de la gracia y solamente porque Cristo me ha llamado y Cristo me ha dado este poder. Y solamente así. Y es según la operación de su poder de Cristo, no mi poder. ¿Cuántas veces han tratado de llevar su vida adelante con su propio poder? Han intentado. Todos, ¿verdad? ¿Y cuánto éxito han tenido?
Uno.
¿No? Es como que le meten la gasolina. ¿No? Como que se acaba la gasolina, ¿no? Es como que, en mi poder voy a ir a conquistar el mundo. No hace nada. Porque tenemos que reconocer, es de la operación de su poder. Es de Cristo, es todo de Él. Es lo que Él quiere darnos. Miren el versículo 19, adelante, perdón, el versículo 20. Dice, de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Que actúa en quién?
En nosotros.
Okay. Actúa es una palabra que actúa, quiere decir como con poder. ¿Sabes qué? Métete la chancla. Mete la chancla espiritual de la cena. Dile, Señor, en el poder y en tu poder voy a conquistar este hábito que tengo. Voy a conquistar este costumbre que yo tengo. Voy a conquistarlo en el nombre de Jesús porque yo voy a hacerlo según la operación de su poder o la operación del poder de su fuerza. Man. Tenemos poder para cambiarlo. Recuerden otra vez. Capítulos 1 al 3 hablan de quiénes somos en Cristo, del poder que tenemos en Cristo. Y ya lo estamos viendo una y otra vez, ¿verdad? Estamos viendo de la gracia, estamos viendo de todo lo que Dios nos ha dado, que estamos sentados en los lugares celestiales. Capítulo 4 al 6 habla del andar en Cristo y la guerra espiritual. Ahora déjame hacerle una pregunta. Cuando llegamos a andar, ¿cómo debemos andar? Y andamos en la guerra espiritual, ¿vamos a ocupar este poder? Sí. Vamos a ocupar nitro, ¿ok? Olvídate del premium, pero olvídate del magna. Vamos a ocupar nitro, vamos a ocupar el poder de lo alto que venga sobre nuestras vidas para poder cumplir. Bien, vamos a seguir con el versículo 8 o nunca vamos a terminar este estudio. Tenemos muchas más bellezas para ver, man. Unas bellezas del Señor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora, ¿cuántos aquí tenemos que saber un poquito de literatura, de gramática? Todos dicen, yo estudié hace muchos años, pero no me acuerdo nada. Ahora, ¿es correcto decir yo soy menos que el más pequeño? Lo que es el más pequeño, ya está el más pequeño, ¿no? El más pequeño es aquí abajo, ¿no? El más alto aquí. ¿Cómo puede ser menos que el más pequeño? No se puede. Entonces, él está haciendo por efecto literario para que tú lo escuches la redundancia que nos enseña a no usar, que a veces lo usamos a propósito para hacer nuestro punto bien claro. Está diciendo, yo soy el más pequeño. Yo soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora, déjenme decirles, aquí apunté aquí, humildad verdadera, verdadera humildad. Ahora, ¿qué es la verdadera humildad? La verdadera humildad es lo opuesto a la falsa humildad. A ver, dime qué es de la falsa humildad.
Orgullo.
Bueno, al final de cuentas es un tipo de orgullo. Pero, ¿cuántos han escuchado a alguien que dice, ah, es que yo no sé, es que yo no sé nada, es que yo no... Así andan diciendo. Y lo miras y dices, ya cállate. O sea, ¿me entiendes? Porque es una falsa humildad. Como dicen, ay, no, es que esto, lo otro. ¿Y qué quieren ellos que les digan?
No.
Oh, no, es cierto, tú eres muy bueno, es lo de... Y te levantan. Y lo hacen para una reacción. Es una, como dicen, una acción causa una reacción. Una causa su efecto. Ellos lo hacen muchas veces subconscientemente para causar o provocar una reacción. Y dicen, no, yo no sirvo para nada, yo no soy nada, yo no soy esto, lo otro. Y al final de cuentas dicen, ¿qué? No. Y te levantan. Ok, muchas veces hay una falsa humildad que vemos muy comúnmente hoy día. Pero bíblicamente la humildad es lo que está haciendo Pablo. Y Pablo está exagerando un poquito, pero es lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo Pablo cuando dice, yo soy el más pequeño de los más pequeños? Yo soy menos que el más pequeño. Está, ya lo dijimos al principio del estudio. A ver, ¿qué era?
Está minimizándose, ¿verdad?
Ok, pero está, ¿qué?
Estar debajo de.
Ok, estar debajo de, pero usé una palabra que empieza con C. ¿Cómo les gustan las claves, no? Que empieza con C. Los niños antes dicen, dime dos letras. Así decían al otro. Dime de lo que termina también. Ya. Yeah. Ok. ¿Era qué? Colocar. Ok. Colocar tiene que ver con tu posición. No tiene que ver con tus palabras que muchas veces. ¡Ay, una falsa humildad! Colocar abajo. Ok. La verdadera humildad es colocarse más bajo que los demás. Ok. Que se coloca más bajo que los demás. Ok. O, como dice la Biblia, considerar a los más superiores a uno mismo. Eso es lo que es la verdadera humildad. Es colocarse más abajo. La palabra colocar es clave. Porque colocar es decir, yo me considero más. Entonces, si tú quieres pasar por la puerta, ¿qué debo hacer yo?
Hacer un lado.
Hacer un lado y déjate pasar. Porque te considero, me coloco más bajo que tú. ¿Han visto gente que son muy conocidos y con, ponte pastores o algo, que tienen esta actitud y te sorprenden? Man, porque tú quieres darle todo y ellos te quieren dar a ti el lugar. Man, es algo bello. Créeme, yo me quedo corto. ¿Me entiendes? Yo me quedo corto. Yo tengo mucho que aprender en esas cosas, pero es bello. Les dije a ustedes otro día de Raúl Ruiz, ¿se acuerdan? Que les dije que un día se fue a la escuela de evangelismo y en San Diego, donde estudié en 1981, y yo digo, wow, Raúl Ruiz, de la furia de la libertad, el gran, wow, yo voy a hablar con él, y empecé a hablar con él, decir que voy a México, y él bien lindo, ¿no? Y estaba así. Y después escuché que alguien dijo, nos estamos poniendo sillas, y dije, no hombre, yo no voy a soltar a Raúl Ruiz, ya lo tengo, y entonces y Raúl dijo, un momento, por favor, y boom, y empezó a colocar las sillas, y yo dije, Raúl Ruiz, ¿y quién soy yo para estar aquí, no? Diciendo que no voy a hacer esto, ¿no? Entonces, eso es lo que es la humildad. Él no estaba más arriba de poner las sillas en un estudio que él iba a dar. ¿Sí me entiendes? O sea, colocarse, decir que yo no soy más arriba de eso. Nuestro pastor Juan Domingo, la verdad, delante de Dios, él tiene mucha humildad en este área. No quiero decir mucho porque no quiero tampoco levantarlo demasiado, pero yo voy a decir esto. En mi vida, en mi trato con él, la verdad es que yo he sentido muy a gusto con él, trabajando con él. Porque yo he trabajado con muchos pastores y algunos de ellos, man, el ego como que no cae por la puerta. ¿Me entiendes? Y cualquier cosa que haces, y si ellos te consideran que tú hiciste un estudio mejor que ellos, se sienten ofendidos. Y se sienten como que quieren aplastarte. No, no debe ser así. Juan Domingo es el primero para felicitarme cuando aviento un estudio que Dios bendice. Es el primero que me dice, Tomás, escuché, o Tomás, me gustó el estudio. Y digo, wow, Juan, bendición. Y Juan sabe que yo soy su aficionado, yo siempre ahí en los estudios, yo siempre le digo, estoy orando por ti, mira hoy, me levantaste. Él sabe, pero así debe ser. La Biblia dice, edificaos los unos a los otros. ¿Qué es edificaos? Edifíquense. No es edificaos como animaos, como Mickey Mouse, ¿no? Tampoco. Es edificaos y animaos. Edifíquense los unos a los otros, levántense los unos a los otros. Eso es lo que está enseñando en la Biblia, no critíquense los unos a los otros. No es que bájense los unos a los otros. Y el mundo dice, aplasta a tu compañero para que tú alcances más alto. Dice, subo arriba de ti para que yo alcance más alto que tú. Y te aplasto con mis pies. Y el mundo dice, y es lo que dice el mundo. Y Cristo dice lo opuesto. Dice, no, Filipenses 2, 3 y 4, búscalo. Filipenses 2, 3 y 4, y al final de cuentas vamos a ver unos versículos más aquí, por eso quiero que lo miren. Dice todo. Dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores del mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miren, la Biblia habla de prefiriéndose los unos a los otros, dando su lugar a los otros. No diciendo, yo voy a alcanzar más alto, yo voy a aplastar a todos. Ahora, recuerden que nada más para templar todo, la Biblia siempre se balancea. Templarlo, la Biblia también habla de ser excelente y hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Entonces no quiero que nadie use este como una excusa. Pues Tomás dijo que tengo que colocarme más abajo. Quiere decir que yo quiero sacar el peor calificación de la prueba. Es decir, yo estoy siendo humilde, estoy dando el lugar para que otros saquen dieces. No, aquí todos deben de sacar un 10. Escúchame bien, porque todos deben de dar su mejor para el Señor, para que todos se ganen, porque para sacar un 10 aquí no tienes que aplastar a un 5 para abajo, ¿no? No tienes, porque todos pueden alcanzar. ¿Me entiendes? En otras palabras, todos debemos ser lo mejor posible para el Señor. Y Daniel es un ejemplo tremendo, Daniel 6. Todo el capítulo está bello, es el de Daniel y los leones, cueva de los leones. Pero al principio dice que había sátrapas, había tres. Y dice que él era mejor que todos ellos. Y tienen celos, porque eran del mundo y quieren aplastarlo. ¿Y qué le hicieron? Fueron con el rey y dijeron, hágate un edicto que dice que nadie ore a otro Dios. Ok, está bien, lo sé. Ya lo tenemos. Y lo aplastaron y lo metieron en el cueve de leones. Y al final le cuentas a quién comió los leones. A los acusadores. Porque cuando estamos en Cristo tenemos la victoria. Cuando estamos en Cristo somos más que vencedores. Y cuando yo me coloco más abajo, Dios está encargado de levantarme para arriba. Porque Dios dice claramente, a los que se enaltecen, Él los humillará. Y a los que se humillan, Él los levantará. Es Mateo 23:12, así que no apuntarlo a un lado. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No lo busquen, quédense en Filipenses, porque todavía no terminamos ahí. También apunta en 1 Pedro 5:6 con eso. 1 Pedro 5:6. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él exalte cuando fuere tiempo. En su perfecto tiempo Él te va a exaltar. Pero tu trabajo es humillarte. Tu trabajo no es que, yo tengo ese talento. Mira, yo. Y pasa un yo, ¿no? Yo. Porque todos yo. No te preocupes. En el perfecto tiempo de Dios, Él te va a levantar cuando fuere tiempo. Entonces, en Filipenses estamos viendo que dice, estimando cada uno a los demás superiores al mismo. Es la parte que mata, ¿no? Mata esa parte. A mí, yo, la persona de mí, no sé qué hacer las cosas bien. Y cuando alguien a mi lado no la hace bien, me saca de onda. Y yo digo, ¿qué te pasó? No quiero dar, ¿no? Y yo lucho en la casa, yo lucho mucho. Yo digo, Señor, ayúdame a hacer las cosas bien. Y ahorita, como dije, que he tenido un tiempo bajo, mi trabajo en la casa hogar no ha sido tan excelente tampoco. Y yo estoy consternado delante del Señor. Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. La Biblia dice, ¿amarás al Señor con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor. ¿Qué es amar al Señor? Servirle. ¿Qué es amar sin servir? No es nada. Entonces tenemos que servir a Dios con todo el corazón, con toda la mente. Pero no, tenemos que servir al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda nuestra alma y todas mis fuerzas. ¿Qué quieres decir mis fuerzas? Que no soy flojo. Levanta un papel. ¿Quién? ¿Yo? Yo no puedo levantar el papel. Yo no tengo la fuerza para hacerlo, ¿no? Sirve al Señor, ama al Señor con toda tu fuerza y Dios te va a bendecir grandemente. Pues fíjate que no tan solo aquí en este versículo está hablando de nosotros, pero en el versículo 5, mira lo que dice en el versículo 5. Está hablando de Cristo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que ser más como Cristo, el cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aferrarse quiere decir dominar, agarrar. Sino que se despojó de sí mismo. Quiere decir que él dijo, yo no soy nada. Se quitó completamente su ego, completamente sus aspiraciones, sus deseos, sus metas. Los quitó todos. Y dijo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Miren, estás hablando de colocarse más y más y más y más bajo, hasta más bajo, hasta más bajo, hasta más bajo. ¿Es lo que está hablando él? Que él siendo el rey de reyes, el más alto, dice, no se consideraba y se hizo más bajo. ¡Es mi Cristo! Yo quiero ser más como mi Cristo. Y sabes que yo lucho con eso, pero sabes que yo tengo mi meta de ser como Él. ¿Y qué pasó? El versículo dice, el que se exalta, Dios lo humillará, y el que se humilla, Dios lo exaltará. ¿Cómo en Apocalipsis le llama al Cristo? ¿Cómo le llama? Dice que Él es el ¿qué? ¿Qué dice? El Alfa y el Omega, el principio, el fin. ¿Qué más? El Cordero de Dios. ¿Qué más de exaltación? El Rey de Reyes, Señor de Señor. ¿Sabes qué quiere ser Rey de Reyes? Quiere ser el mejor rey que haya en la tierra. Porque es el Rey de Reyes. Si yo digo que eres el albañil de los albañiles, pues quiere decir que eres el chido. ¿Me entiendes? Si tú eres el contador de los contadores, pues man, eres el... Man. Eres el Rey de Reyes. Es el Señor de Señores. Es el más alto. Pero Él se humilló hasta lo más bajo en Cristo y Dios lo levantó al más alto. ¿Y por qué dice aquí el próximo versículo? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, y los que están en los cielos y las que están en la tierra y debajo de la tierra, los más bajos van a darle gloria y los más altos le van a dar gloria, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto que puede, porque Él se bajó a lo más bajo que puede. Man, Pablo sabe algo cuando él dice: soy menos que el más pequeño de todos. Regresamos a Efesios. O si quieren, ¿sabes qué? En rumbo, pasen a 1 Timoteo 1:15. En rumbo, parece que estamos manejando un carro, ¿no? Pasa por ahí, porque ahí vamos a ver otra opinión que Pablo tenía de sí mismo. 1 Timoteo 1:15-16. 15-16. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el número uno. Man, ¿sabes qué era la opinión de Pablo? Que yo no digo, yo soy el apóstol de los apóstoles, yo soy el santo de los santos. Dije, no, yo soy menos que el más chiquito. Pero digo, cuando hablan de los pecadores, que es algo negativo, dije, yo fui el primero. Man, Pablo no se deja, ¿no? Man, nada más sigue. Y 16, qué bonito, dice: pero por este fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para el ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¡Wow! ¿Pablo es un ejemplo para ti y para mí? Si Pablo fue salvo, por la gracia de Dios, entonces, ¿qué excusa tienes tú que Dios no te puede salvar? ¿Qué excusa tienes tú de que dices, no, yo creo que Dios olvidó de mí? Pablo mataba a los cristianos. Pablo era, en el mundo cristiano, en los ojos de los cristianos, él era el peor de lo peor de lo peor, porque él es el que estaba buscando a matar a los cristianos, a echarlos a los leones, si me permite. Era el peor. Y si Dios lo salvó, y Dios tuvo misericordia, y Dios lo salvó, entonces Dios te puede salvar a ti, Dios te puede usar a ti. Claro que sí, la respuesta es una rotunda, ¿qué?
Sí.
Porque Dios quiere demostrar su misericordia. Ahora, 1 Corintios 15:9-10, quiero que lo vean. Ok, 1 Corintios 15:9-10, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Man, parece parecido a lo que hemos leído. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y aquí dice todo, léelo conmigo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿A quién está dando la gloria?
A Dios.
¿Cuánta gloria está dando a Cristo?
Toda.
¿Cuánto está agarrando para Él?
Nada.
¿Cuánto agarramos nosotros para nosotros? Gracias por ser honesto. Pero, no, en serio, agarramos poquito a poquito, ¿verdad? Agarramos poquito cuando alguien viene a la casa hogar. Es muy fácil en una casa hogar que la gente viene: ¡ay, qué bonito trabajo están haciendo! ¡Ese es pobre niño! Este loco. Y cuando lo dicen, uno quiere decir: ¡ay, gracias! Yo no estaba un ánimo. Pero... lo agarra. Pero ¿sabes qué tengo que hacer en ese momento? Solo es por la gracia de Dios que estoy aquí. Y Dios me llamó aquí. Dios me capacitó para estar aquí. Dios me mantiene aquí, porque hay muchos días que estoy listo a tirar la toalla, ¿no? ¡Ya estuvo! Ya me voy corriendo por la reja, ¿no? Pero no lo hago. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué estoy ahí?
Por la gracia de Dios.
Solamente, seguro que no te pasa a ti, Alex, ¿verdad? Nunca en el centro de rehabilitación, ¿no? No, nunca. Como director... Que es que son tan sumisos, ¿verdad? A todos los que están ahí, ¿verdad? Y todos quieren hacer caso a todo lo que dices, ¿verdad? ¡Claro! O sea, ¿me entiendes? O sea, pero... a veces uno tiene ganas de correrse por la reja. O sea, ¿me entiendes? Decir, ya estuvo, man. Yo estoy dando mi 100% y no me dan nada de regreso. ¿Y sabes qué dice el Señor? Dice, yo di toda mi vida en la cruz. ¿Y sabes qué me hicieron? Me dieron escupidos. Me dieron latigazos. Yo di mi vida por ellos. Y Dios nos dice a nosotros: sé un buen ministro, sé un ministro del Señor. No busques lo que te regresen. Porque a veces te van a regresar mucho. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita iglesia! ¡Ay, qué bonito tu ministerio! ¡Tu ministerio! ¿Mi ministerio? Yo no tengo ministerio. Yo no soy un siervo. Yo hago lo que el Señor dice. ¡Sí, Señor! Si dice sirve aquí, en la iglesia, con mucho gusto. Si dice en el orfanatorio, con mucho gusto. Si dice ahí, levantando la basura de la esquina, levanta la basura de la esquina. Es lo que soy. Soy un siervo. Soy un mandilón. Perdóname la palabra, Señor. Soy uno que hace mandados. Pero yo soy un siervo, un asistente, un ayudante. Y Señor dice por medio de su Espíritu Santo que haga algo humilde, debo hacerlo. Pero si Dios lo dice también por medio de su siervo que está encargado, es mi jefe, en este caso en la iglesia, tu pastor, o en tu trabajo, tu jefe. Si te dice que debes hacer algo que no te gusta, ¿qué debes hacer? Hacerlo. ¿Con gusto? Sí, Señor. O como dicen los niños antes, aprendan a decir con mucho gusto. Dicen, ok, con mucho gusto, pero nada de ganas. Así decir. Entonces, así somos nosotros a veces, ¿no? Oh, sí, Señor, sí, es mi jefe, ok, sí. Sí, con mucho gusto. Uy, pero no de ganas. Así estamos diciéndolo. Pero no, tenemos que hacerlo. Y aquí él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dilo conmigo. Pero la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso le puse como título de hoy. Porque yo quiero que aprendas una cosa. Si no vas de aquí con otra cosa, vas de aquí con una cosa. Todo lo que tengo, y todo lo bueno en mi vida, y todo mi ministerio, y toda mi habilidad de pensar y todo, y toda mi habilidad de usar mis manos, y todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Si vas con esta actitud, yo sé que vas a tener éxito esta semana, y vas a tener éxito en tu ministerio, y que estás en la iglesia, no vas a estar así. No vas a estar así. Vas a estar ahí. Tampoco, tranquilo. Normal, ¿no? Pero tu actitud es que... ¿Te acuerdas de la historia, lo que les dije? Cuando la gente dan cumplidos. ¿Se acuerdan? Yo di un ejemplo, pues, demuestra un poquito mi edad, ¿no? Pero cuando íbamos a la casa hogar hace 18 años, la película favorita de los niños era Karate Kid. ¿Cuántos vieron Karate Kid? Ok. El segundo, ¿ok? El segundo, cuando está en Okinawa, en Japón. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí y quería enseñarle una lección al sensei? El sensei, el Miyagi, quería enseñarle y le puso, había un gancho ahí como una, era como una ancla, ¿no? Bien filoso. Y tenía un corcho grande. Y dice, tú tienes que aprender a no recibir los golpes. Y lo puso ahí arriba de una cosita y tenía que ir así y ir de lado para que no le pegara. Y las primeras veces que le pegaba, ¡pum! Al agua, ¿no? Pero toda la idea era que aprenden a evitar los golpes. Y al final de la película se puso ahí y se quitó el corcho, ¿eh? Se le mata, le pega, le mata. Y se oye al momento y le pasó. ¿A dónde fue este gancho? Para arriba. ¿Sabes qué yo pienso? Yo pienso que este gancho es el cumplido que alguien quiere llevar. Este gancho es la gloria que alguien quiere echar a mí. Alguien me quiere echar la gloria a mí. Oh, Tomás, yo eres un gran siervo. Uy, si no fuera por ti, ¿dónde estarían estos niños? Uy, si... quiere echar todo a mí. ¿Y qué quiero hacer yo? Poner frente. Sí, échamelo. ¡Pum! Quiero recibir la gloria. Pero Dios, lo que Dios quiere es que yo volteo y digo, oh, tú eres un gran esto, tú eres eso. Y yo digo, toda la gloria para Dios. Y tengo que aprender a evitar, porque el diablo quiere mandar sus dardos. ¿Qué son sus dardos? Sus dardos no son siempre tentación de ir y ver esta revista, o ir y decir esta mentira, o ve a robar esto. No siempre son eso. A veces sus tentaciones, sus dardos son, oh, tú eres un gran siervo de Dios. Es una tentación, es un dardo del enemigo. Y te lo está echando, y si lo absorbes, y no pones tu escudo de la fe, ¿sabes qué? Te va a tumbar. Y te va a tumbar en el mismo ministerio, en la propia iglesia. El diablo anda como león rugiendo buscando a qué. ¿A quién animar? ¿A quién edificar? ¿A quién devorar, derribar, tumbar, abolir? Todas las palabras bonitas que hemos estado aprendiendo, ¿no? Es lo que él quiere hacer. Todo el crédito debe ser para Dios. Todo debe ser para Dios. Ahora, déjeme hacerles una pregunta. ¿Pablo tenía por qué confiar o gloriarse en la carne?
Sí.
Sí, ¿cómo no? ¿Y por qué? Busquen Filipenses capítulo 3, si quieren buscarlo. Él dijo, en el versículo 4 al 6, dice: aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, era un judío de judío, del linaje de Israel, del tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. ¿Amén? Amen. ¿Qué es el número uno meta de mi vida? Conocer a Dios. Ahí está tu versículo 3:8. Conocer a Dios. ¿Ok? Ahí está tu versículo. Conocer a Dios. Pero Él dice que considera todas sus ganancias en el mundo. Es como que Él dijo, acaba de decir, yo tengo un título en la universidad UABC de oceanólogo, o yo tengo este, yo soy un ingeniero, y yo sé esto, y yo he logrado esto, yo empecé tantos negocios, y yo hice esto, yo empecé esta iglesia, yo hice esto. Como todos tus méritos. ¿Sabes qué sirven tus méritos delante de Dios? Absolutamente nada, si tienes orgullo en el corazón. Solamente sirve un corazón humilde delante de Dios. Empezamos con este. La verdadera humildad se coloca más bajo que los demás. ¡Wow! Y es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo lo está haciendo. Está haciendo y lo está haciendo todo por la gracia, ¿no es cierto? Por la gracia, el tema de este plática, el tema de esta parte de la Biblia, la gracia. Ahora, ¿cuántas veces dice la palabra gracia en Efesios? ¿Alguien tiene una idea? A ver, atínale. ¿Alguien puede saber más o menos cuántas veces dice gracia en Efesios? En capítulo 3, ¿cuántas veces son? Lo acabamos de ver. Ok, 3, muy bien. Ándale, si están al tanto. En capítulo 1, ¿cuántos había? Más o menos. 3. En capítulo 2, ¿cuántos había? 3. Mira, ¿no? Por coincidencia. En capítulo 2, no, en capítulo 4, 2. Capítulo 5, 0. Capítulo 1, capítulo 6, 1. ¿Cuántos en total? 12. Se contaron mucho más. 12 veces dice la palabra gracia en Efesios. 12 veces. Fíjate que el único libro que le gana es Romanos. Romanos dice 24 veces la palabra gracia. Man, ¿sabes qué? Un día quiero enseñar Romanos aquí, man. Shh, yo sé, es parte del currículum. Es parte del plan, ¿verdad? Un día lo vamos a aventar aquí, pero vamos a tener que pasar 2 años estudiándolo, como vamos en Efesios, pero ahí vamos a aventarlo, ¿no? Es con el favor de Dios, y va a ser bello, ¿no? Para poder estudiar. Pero son 24 veces, en primero, segundo de Timoteo y Tito juntos son 14 veces. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos? Puro gracia, y gracia, y gracia. En primera y segunda de Corintios son 20 veces. En todo el Nuevo Testamento, no tiene que apuntar todo eso, no va a salir la prueba, pero nomás sacar una idea. En el Nuevo Testamento son 137 veces. Si quieren apuntar esas, si quieren. Gracia aparece 137 veces en el Nuevo Testamento. Wow. Gracias a Eastward lo encontré muy rápido. 137 veces. Ahora, ¿qué está diciendo Dios a nosotros con estas 137 veces? A ver, ¿qué es el mensaje para ti y para mí? Come on, háblame alguien. Ok, que todo es por gracia. ¿Qué más? ¿Que debo dar qué? Toda la gloria a Dios porque todo lo que hago es por gracia. Chuck Smith tiene un libro, ustedes algunos lo han leído, Chuck Smith, el que empezó las capillas del Calvario. Se llama Gracia Cambia Todo. Mi esposa lo tiene ahí a un lado de su cama. La gracia cambia todo. Porque sabes que hay un montón de iglesias que todavía son legalistas. Quiere decir que todavía están basando en la ley. Cuando se haces parte de su iglesia, te dan un libro. Algunos le llaman manual, le tienen diferente. Pero tiene un libro y dicen, eso es lo que tienes que hacer para ser un buen cristiano. Básicamente es lo que dicen. ¿Y sabes qué? Dice que no fumes, que no tomas y que todas esas cosas. Ok, todo eso está bien, o sea, técnicamente está bien lo que están diciendo, porque realmente no se debe. Pero si yo sigo esto y no tengo a Cristo en mi corazón y no entiendo que las cosas son por la gracia, nunca lo voy a hacer. Porque me voy a frustrar. Yo conozco miles de personas, conozco de miles de personas, pero conozco a muchas personas que han tratado de ser un buen cristiano, entre comillas, y nunca lo han logrado y están frustrados como cristianos. ¿Y sabes cuándo vas a ser un buen cristiano? El día que dejes de tratar de ser un buen cristiano. El día que dices, ¿sabes qué? es Dios. Yo no puedo ser un buen cristiano por mi cuenta. Yo nomás quiero ser un siervo. Yo nomás quiero entregar mi vida a ti y darte a ti todo el crédito y dar mi vida completamente a ti y dejar que el Espíritu Santo me moldee, me amolda a ser más como su imagen. Y ese es el día que vas a tener éxito y vas a ser un buen cristiano. Cuando dejes esto, porque si estás tratando a cumplir una ley, no lo vas a hacer. Es lo que está tratando de decirnos por medio de la gracia. Y dice, hemos estado en tantas partes que ni sé dónde estamos. Estamos en Efesios capítulo 3, versículo 8, ¿ok? ¡Wow! Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo creo que ya vamos a terminar con este versículo nada más, porque tenemos más que ver. Ahora, denunciar entre los gentiles del evangelio. ¿Qué era el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Que Cristo murió. Recuerden que memorizamos 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Alguien se acuerda lo que dicen? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ustedes son las buenas nuevas, que Él fue matado por mis pecados, que fue sepultado hasta lo más bajo y Dios lo levantó a lo más alto. Ahí está, esas son las buenas nuevas para nosotros. Es lo que nosotros podemos entender y podemos ver aquí, y podemos gozarnos aquí en el Evangelio. Entonces, por favor, el Evangelio son las buenas nuevas. De anunciar entre los gentiles que antes tenían que hacerse judíos, y ahora ellos pueden recibir el Evangelio por la gracia. Ahora, dice, a los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Alguien sabe lo que significa inescrutables?
Inaccesible,
muy bien, inaccesible. La nueva versión internacional es incalculables, apúntalos. Voy a considerar eso como sinónimos de inescrutables, ¿ok? Sinónimos, aunque realmente son otras traducciones, pero en la prepa va a ser sinónimos. Incalculables, la nueva versión internacional. Quiere decir que no lo puedes calcular, es tan grande que no lo puedes calcular. Imagínate, yo voy a medir el mundo con una regla. Ya llegué a 1,000 reglas y ya perdí la cuenta. O sea, ¿me entiendes? O sea, es incalculable con una reglita, ¿no? De chiquito, ¿no? De un pie, de 12 pulgadas, de tantos centímetros. O sea, en otras palabras, incalculable quiere decir que, wow, es tan difícil de calcular con nuestra mente finita. Ahora, Dios habla hoy, dice, incontables. Incontables. Quiere decir que no los puedes contar. ¿Cuántas riquezas tienes en el Señor? Tengo tantas que no los puedo ni contar. Inclusive tengo tantas que dicen que las abundantes riquezas de su gloria. ¿Cuánto tiempo va a tomar para qué? Para que yo pueda descubrirlos y me lo va a mostrar.
Siglos.
Siglos, plural. Quiere decir mínimo 200 años. Mínimo 200 años para que Dios me muestre cuáles son mis riquezas abundantes de su gracia en los lugares celestiales. Incontables, incalculables. Y la palabra de Dios para todos dice infinitas. Infinitas. Entonces ya les di 3 sinónimos: incalculables, incontables, infinitas. Yo creo que con eso nos hace entender lo que es la palabra inescrutables, porque no es una palabra que usamos comúnmente hoy. Una versión, no la apuntan, nada más escuchan. La versión sencilla, en el lenguaje sencillo, dice: de las bendiciones de Cristo, las cuales nadie puede contar. Incontables. Nadie puede contar. ¿Ok? ¿Son buenas noticias, sí o no? Aquí se dice el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Riquezas para quién? Para mí. Riquezas para mí. ¿Ok? Ahora, ¿sabes qué son las buenas noticias para nosotros aquí? Que si tú sabes un montón de la Biblia, felicidades. Pero ¿sabes qué? Hay un montón más para aprender. ¿Sabes por qué? Porque las riquezas de Cristo son incontables, infinitos. Y nunca puedes llegar a un punto y dices, yo sé más que todos los demás. Yo soy un siervo del Señor y yo sé la Biblia al derecho y al revés. Si quieres, pruébame. Yo soy una concordancia ambulante. Donde quiera que voy, yo te digo las palabras. ¿Sabes qué? Dios te va a humillar hasta lo más bajo si dices eso. En otras palabras, las riquezas de Él son incontables, inescrutables. Son tantas que jamás los vas a poder comprender hasta que estemos cara a cara con Él. Y ya lo vamos a empezar a comprender. Pero todavía dice que en los lugares celestiales que le va a mostrar a mí siglos, 200 años mínimo, para mostrarme todas sus riquezas de su abundante gracia. Ahora, su pobre y finito cerebro no está como listo para... y hacerse un cortocircuito. Pero es lo que Pablo está tratando de hacernos entender. Son inescrutables riquezas de Cristo. Fíjate que en Efesios hay 5 veces que usa la palabra riquezas. ¿Okay? Si quieren apuntarlos, hay 2 veces de su gracia. 2 veces dice riquezas de su gracia. En Efesios 1:7 y en Efesios 2:7. 1:7 y 2:7, muy fácil. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. 1:7 y 2:7. Segundo, entonces 2 veces riquezas de su gloria. Riquezas de su gloria. Efesios 1:18 y Efesios 3:16. ¿Okay? Riquezas de su gloria. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Wow! ¿Cuántos pueden decir wow conmigo?
¡Wow!
Wow. Es que se cansan de decir amén, ¿verdad? Pero entonces vamos a decir wow. ¿No? ¡Pero amén! Cuáles las riquezas de su gloria. Y Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y al último, el versículo que estamos viendo ahorita, riqueza de Cristo, que es 3:8. Entonces son 5 veces que dice riquezas. Ahora, ¿cuántos de ustedes son ricos aquí?
Amén.
Ok. Somos ricos. Ricos en el Señor. El Señor nos ha dado riquezas y muchas riquezas y más riquezas. ¿Y esas riquezas son para quién? Para tú y para mí. Es lo que son. Ahora, seguimos. Cuando dice 2 veces, usa adjetivos hacia las riquezas. Los demás nada más dicen riquezas de su gracia. Pero 2 veces. Uno es inescrutables. Y el otro es abundantes. ¿Ok? Abundantes. Ya sabes, en el 2:7 dice que nos va a enseñar los siglos las abundantes riquezas de su gracia. Recuerden lo que es un adjetivo, ¿verdad? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué? Algo que califica un pronombre. O sea, un nombre. ¿Ok? Adjetivo, ¿verdad? Y un adverbo es uno que califica a un verbo, ¿ok? Adjetivo. Entonces, aquí estamos con palabras que describen a lo que es riquezas. En 2:7 dice abundante riqueza de su gracia. ¿Quién se acuerda qué es la palabra en el hebreo? ¿Te acuerdas que dije que quiero enseñarle otra palabra aparte de hupomeno? ¿Te quieres enseñar otra palabra? ¿Qué era?
Huperbalo.
Apúntalo porque creo que 2 veces ha salido en la prueba. Ahora va a salir 3 veces. Para que salga. Las abundantes riquezas de su gracia en 2:7. La palabra en griego es huperbalo. Y ya saben, ya tienen en sus apuntes lo que es la definición. ¿Qué es? ¿Alguien se acuerda? Lanzar más allá de la marca usual. ¿Ok? Lanzar más allá de la marca usual. Sobrepasar, ¿ok? Sobrepasar, exceder, y hasta ahí, vamos a ver, queda con esos 3 para que uno de ellos puedan agarrar. Huperbalo, lanzar más allá de la marca usual. Y a lo mejor lo hago fácil, porque quiero que aprendan algunas palabras claves en griego. Ya aprenden uno, dulos, ya saben otro, hupomeno, que íbamos a estudiar hoy, pero no alcanzamos. Ya, huperbalo, quiero que lo conozcan porque es una palabra bello. Es como que tan lleno que ya no aguanta, ¿no? Exceder, sobrepasar, lanzar más allá de la marca usual. Eso es lo que son las riquezas que tú y yo tenemos. Esas son las riquezas de su gracia, las riquezas de Cristo, la riqueza de su gloria. Todo es lo mismo. Todo es Cristo manifestado en nuestra vida. Entonces somos ricos. Somos riquitos. Somos riquillos. Y ustedes dicen, yo no quiero ser un niño fresa, una niña fresa, no, una niña rica. Pero somos riquitos en el Señor, riquillos. Es la bendición. Ahora, ¿cuántas riquezas tenemos en Cristo? ¿Pocos o muchos? Ok. Tenemos que entenderlo. Tenemos muchas riquezas en Cristo. Ahora, una mina de oro, muchas veces es muy difícil, ¿verdad? Tiene que sacar tierra y todo. Imagínate en los viejos tiempos, ¿no? Aquí en México han sacado mucho oro, pero trabajarlo es duro. Y hay una historia de un minero que estaba trabajando su mina por muchos años, en el tiempo de California, en los tiempos viejos, ¿no? Y trabajó por muchos años y estaba cansado porque sacaba poquito, pero no mucho, y poquito. Y después se deprimía y se iba a emborracharse. Y un día estaba tan borracho que vendió toda su mina y todo su equipo por $50. Y ahí está. Estaba enfadado. Y la persona que lo compró dijo, ni modo, vamos a ir a trabajar. Y empezó a trabajar con más ganas y más ganas. ¿Y sabes qué? A las dos semanas, a menos que un metro, encontró una vena de los más grandes que han encontrado. A menos que unos 60 centímetros encontró. El otro se dio por vencido porque ya estaba enfadado de hacerlo. Déjenme animarles a ustedes. ¿Sabes qué? Nosotros podemos ir más lejos. Nosotros podemos ir más profundo en la palabra de Dios. Podemos conocer a Dios más profundamente. ¿Y sabes qué? A lo mejor te faltan unos días o unas semanas y vas a llegar a un nivel que nunca te imaginaste que ibas a llegar, a conocer a Dios y lo que Él tiene para ti, para que se manifieste en tu vida. Man, la verdad me está ministrando a mí. Porque la verdad es que en la casa hogar yo tengo mucho que escarbar. Yo tengo mucho más que puedo dar en la casa hogar. Tengo más que dar aquí en la clase. O sea, ¿me entiendes? Pero yo necesito escarbar más. Necesito echar todos mis kilos. Ahora, mis kilos no son mis kilos porque Dios es el que me guía, ¿me entiendes? Dios me da, pero yo tengo que tener mi voluntad un 100%. A mí me gusta usar el ejemplo así, fácil. ¿Cuánto de mi voluntad debo dar para hacer la obra de Dios? ¿Cuánto de mi voluntad? ¿Cuánto porcentaje? Todo. Entonces, ¿cuánto porcentaje? 100%. Una pregunta, ¿cuánto de la voluntad de Dios que Él me da a mí para hacer la obra suya? ¿Cuánto de su voluntad me da?
Todo.
Entonces, ¿cuánto porcentaje? 100. Dios me da su 100% a mí, ¿no es cierto? Yo debo dar mi 100% a Él para hacer su obra. Ahora, ¿cuál porcentaje es más grande? ¿Cuál es más valioso? El de Cristo. El de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú le entregues a tu vida un 100%, que te pones delante de Él y dices, aquí estoy, soy tuyo. Toda mi voluntad, mis manos, mis pies, mi voluntad, mi corazón, mi mente, todo es tuyo. Úsame, Señor. Ahí está, Susana, listo para que se use. Él viene con su poder y empieza a usarte. Ahora, si tú quites tu 100% y quieres hacer un arreglo con Dios, ¡eh, Dios, 50-50, man! Yo quiero una relación 50%, mite. Yo te voy a dar la mitad de mi voluntad, pero la otra mitad ni me preguntes, porque es para mí. Dios nos va a mirar con una mirada tan triste, va a decir, mira, yo te quería usar grandemente, pero no me dejaste. Nada más abriste poquito y te usé poquito. Pero yo tenía ganas de usarte grandemente para impactar tu mundo y no querías darme tu 100%. Y se pone triste mirándonos. Porque Dios dice que mis riquezas son inescrutables, son incontables, son incalculables. Y son todos para ti, hijo mío. Nada más entrégame un 100%, porque esa cosa de 50-50 no funciona en mi economía. No funciona en mi plan. Porque yo no te puedo usar a menos que me des un 100%. Man. Está pesado, ¿verdad? Ahora, quiero que me volteen. Tengo que hacer esto, ¿eh? Es un versículo precioso. Es 2 Crónicas 16. Es un versículo que explica todo lo que estoy diciendo ahorita. Y man, yo no sabía que íbamos a llegar a estas profundidades, pero Dios sabía, ¿verdad? Dios sabía lo que quiere enseñarnos hoy acerca de servir. Búscala y apúntala, ¿ok? Mira, estoy viendo un hermano que lo buscó y después lo apuntó. Recuerden que les dije que muchas veces cuando digo búscalo, búscalo, ya que lo tienes, obviamente vas a saber cuál es. Porque yo veo que muchos de ustedes están, ¿cuál era? Tengo que, ¿cuál era? En lugar de estar buscando. Muchas veces cuando digo búscalo, pero búscalo y después apúntalo. Dice así, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Pero mira lo que dice una verdad acerca de Dios. Porque los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Déjeme hacerte una pregunta. ¿Tu corazón está perfecto para con Él? No dice corazón perfecto. Escúchame bien. No dice que tienes que tener un corazón perfecto. Dice perfecto para con Él. Perfecto para con Él en el original quiere decir completamente suyo. Un 100%. Inclusive en la versión Biblia de las Américas, me gusta la traducción. Nada más escucha. Dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Qué porcentaje es completamente? 100%. 100%. O sea, Dios está ahí y Él quiere derramar su poder. ¿Te acuerdas de Romanos 5:5? Que dice, dice, y la esperanza no desanima, no desanima porque Dios por medio de su Espíritu ha derramado el amor de Dios en sus corazones. Derramar quiere decir que toma un bote. Y Dios quiere usar a ustedes. Ustedes están preparándose, están aquí por 3 horas los jueves, están el domingo, están algunos los miércoles, están algunos los martes. Están preparándose. ¿Para qué están preparando? Para un mejor servicio al Señor, para una mejor entrega al Señor, para que por la gracia de Dios te use y tú seas un canal de Dios, que Él te bendice y tú eres bendición para los demás. Man. Yo quiero ser este espejo. Espejo a un ángulo 45 que Dios me brilla. Y yo te brillo a ti. Yo quiero reflejar el amor de Dios. Es lo que quiero hacer. Cuando yo hablo contigo, yo no quiero hablar en la carne. Yo no quiero hablar como Tomás Chaki, que se ofende por cualquier cosa. Yo quiero pasar por alto la ofensa, como dicen Proverbios. Yo quiero poder decirte, ¿sabes qué? Te amo a pesar de cualquier cosa que me digan. Yo te amo en el amor del Señor. Y ¿sabes qué? Te voy a amar aunque me trates mal, porque yo quiero ser como Cristo. Cristo amó a los que lo persiguieron, a los que lo mataron, a los que lo escupieron. Y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que yo quiero ser. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Entregando nuestro corazón completamente, completamente a Cristo. Es lo que Él está esperando de nosotros. Recuerden otra vez, capítulos 1 al 3 de nuestro capítulo. Están hablando de quiénes somos en Cristo. Yo les dije desde el principio, íbamos a profundizarnos y profundizarnos y profundizarnos y escarbar más y escarbar más. Y va a haber un punto en que cuando llegamos al capítulo 4, versículo 1, que vamos a sentir un rebote, ¿no? Porque vamos a estar escarbando y tan profundidades y ¡pum! Yo quiero andar en Cristo y yo quiero servirle con todas mis ganas y yo quiero hacer esto porque yo soy una nueva criatura y porque yo tengo las bendiciones espirituales porque me escogió a mí, etcétera, 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 porque yo tengo las riquezas inescrutables de su gracia dentro de mí, porque yo soy lo que soy por la gracia de Dios, porque tantas verdades que estamos viendo que se sienten pesadas, la verdad. Yo sé que algunos de ustedes cuando estamos estudiando están como yo no puedo aguantar más. Aguántate, jupo menos. Aguanta, porque las verdades son verdad. Si no, no serán verdades. Estamos viendo verdades acerca de nosotros. ¿Quiénes somos en Cristo? Y es algo bello. Y Dios va a hacer algo grande. Dios está haciendo algo grande. Y Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas. Y yo sé, yo sentí ayer un peso que me salió. Y yo quiero que tú sientes ese mismo peso salir, si lo sientes ahorita. Y yo siento que tú quieres, yo quiero que tú seas como este minero que compró una mina de nuevo y yo quiero que tengas nueva visión en tu ministerio, nueva visión en tu trabajo. Y llegas mañana a tu trabajo, sabes que yo voy a escarbar más porque yo sé que hay bendiciones aquí. Yo que se voy a encontrar esa mina de oro, está poquito más. En lugar de decir, ah, voy a tirar la toalla porque ya estuvo, porque ya no me aguanto. Ok, no te aguantas tú, pero Dios te ha dado su gracia y su gracia por medio de la gracia tienes mucho más que dar. Porque solamente por su gracia es lo que necesitamos. Entonces ánimo, entrega su corazón completamente como dice aquí, completamente al Señor y el Señor te va a bendecir grandemente. Y es todo lo que vamos a alcanzar hoy, pero fue una bendición. Y porque nos juntamos otra vez aquí en medio y oramos para entregar nuestras vidas a Cristo. ¿Les parece bien? Vénganse, les invito este altar aquí en medio. Un altar para que entregamos los vidas como nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, y que Él sea el que recibe nuestro cuerpo como un sacrificio, como una ofrenda a Él. que Él lo recibe y que nuestro cuerpo y nuestro corazón puede ser completamente suyos. Ok, muy bien. Vamos a cerrar los ojos ahorita. No sé de ustedes, pero yo sentí mucho el Espíritu Santo ahorita. Y yo sentí desde que empezamos el estudio que Dios tenía algo especial hoy. Y yo sé que es un mensaje para cada uno de ustedes. Quizás es un poquito diferente para cada uno porque Dios nos ministra según nuestras necesidades. Nos ministra según nuestra alma. No hay ninguna alma que esté igual aquí. Pero ¿sabes qué? Yo sé que Dios está hablándote. Y yo sé que hoy es el mejor momento para decir, Señor, ya estuvo. Nada de 50-50, nada de mite-mite, nada de 70-30, 80-20, 90-10. Yo te voy a entregar mi voluntad. Ya no lo voy a hacer a mi manera. Ya no lo voy a hacer en mi poder. Ya lo voy a hacer en tu poder. Y yo sé que Dios está con sus brazos abiertos. Él dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mi alma, dice que mi alma, dice que Él quiere hacer tu alma descansar. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Si Él fue manso y humilde, ¿quiénes somos nosotros para ser orgullosos y creer que somos mejor que otros? Aprended de mí que soy manso y humilde y hallarás descanso para vuestra alma. Porque ligera es mi carga y fácil es mi yugo. Él quiere que estemos en el yugo con Él. En el yugo, junto con Cristo. Amarrados con Cristo. Y Él quiere llevar la carga. Quiere que nosotros estemos al lado de Él. Nada más para que Él haga todo. Pero tenemos que colocarnos con Él. Tenemos que oficialmente y conscientemente colocarnos en ese yugo. Y decir, Señor, yo confío en Ti. Me voy a poner este yugo. Voy a hacerme tu siervo. Voy a hacerme tu ministro. Puede serte mi mandilón, lo que quieres llamarme, pero yo soy tu ayudante. Y meterte en el yugo, y Él va a llevar la carga, porque Él es mucho más fuerte que tú. Pero tienes que colocarte en ese yugo. Y Dios está ahorita poniendo su brazo alrededor de ti, su yugo, y diciendo, ven conmigo, porque yo estoy aquí contigo y yo quiero ministrarte. Yo quiero perdonarte todos tus pecados. Dile al Señor en tu corazón ahorita si has pecado, si has tenido orgullo en tu vida, si has tenido alguna actitud negativa. Dile al Señor, Él te va a perdonar. Él te va a recibir con los brazos abiertos, porque Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dile al Señor que aquí estoy, delante de tu presencia. Recibe mi corazón. Recibe mi alma, recibe mi mente, recibe mis fuerzas, recibe mi voluntad, recibe mi 100% delante de ti. Yo quiero servirte, quiero ser tu siervo. Aquí estoy, quiero servirte. Díselo en tus propias palabras, porque Él está aquí con nosotros. Él quiere ministrarte en esta noche, quiere llenarte con su Espíritu Santo. Quiere perdonarte. Señor, heme aquí. Envíame a mí. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. En tu corazón, si quieres orar esta oración conmigo. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Recibe mi alma, recibe mi corazón. Recibe mi cuerpo como un sacrificio vivo. Quiero ser usado por ti, Señor. Quiero conocer tu voluntad. Tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. Ayúdame, Señor, a no conformarme a este siglo. A ser diferente, Señor. No a ser como mis antepasados, sino a ser como Tú, Cristo. Ayúdame a quitar ese yugo del mundo, ese yugo de la esclavitud, yugo de pecado, Señor, que me ha perturbado tanto. Quítamelo, Señor. Quiero ser usado por Ti. Quita todo estorbo en esta noche, Señor. Y yo quiero servirte, Señor. Como Pablo. Quiero decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Quiero decir que yo soy menos que el más pequeño de los siervos de Dios. Porque yo solo tengo poco que ofrecerte. Pero con ese poco, Señor, úsame. Grandemente, Señor, por tu gracia y por tu gloria, Señor. Para que tú recibas toda la gloria y la honra para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque has ministrado a las almas aquí, Señor. Y nosotros queremos servirte y conocerte y tener un mejor servicio para ti. Gracias, Padre.
Queremos más de ti, Señor. Te pido, Señor, que esta noche, Señor, vamos a irnos de aquí victoriosos. Más ligeros, Señor, porque aquí en medio de este círculo hemos dejado nuestras cargas, Señor. Lo hemos dejado aquí en este lugar y ya podemos irnos de aquí ligeros, Señor. Porque ligero es tu carga, Señor, y fácil es tu yugo, Señor. Y ya vamos a estar contigo, junto contigo, Señor. Ya vamos a estar lado a lado contigo, Señor. Vamos a ser un equipo tuyo, Señor. Tú vas a jalar la mayoría de la carga, porque tú eres mucho más fuerte que yo. Pero ahí vamos a estar juntos, Señor, para conquistar el mundo, Señor. Ayúdanos a tener victoria en todo lo que hacemos, Señor, que sea para tu gloria. Y te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Todos dicen?
Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Eso. Un abrazo para sus hermanos de Cristo.